Saludos, yo soy Kurt Schindler. Me conocen por ser planificador financiero certificado en Puerto Rico ya hace muchos años. Bienvenido, welcome a este podcast que se llama Relájate, es solo dinero. Relax, it's only money. Este podcast va a ser tu fuente de información y estrategias financieras para alcanzar tus metas de vida. Sabemos que el dinero está en todo lo que hacemos y yo reconozco que las presiones de la vida financiera pueden ser fuertes. Hay que manejarlas. Hay que ver qué cambios podemos llevar a cabo y cuáles productos financieros nos pueden ayudar. Espero que este podcast se convierta en una de tus herramientas financieras. Deseo enfatizar que este podcast es solamente para propósitos educativos. No se debe interpretar como promoción de venta de ningún producto ni servicio financiero. Lo que yo quiero es que quien me escucha pueda entender el proceso de la planificación financiera y el uso de los productos dentro de este proceso. Una petición antes de seguir. Dale al botón de subscribe. Episodio 3, la literacia financiera. El tema de este episodio es la literacia financiera. Y lo voy a admitir desde ya que realmente no me gusta la frase literacia. Viene del inglés financial literacy. Ahora, he visto traducciones que se dice la alfabetización financiera, pero la mejor definición que he visto es más bien la capacidad financiera. Y digo esto porque esta literacia, alfabetización o capacidad, tiene que ver con cómo uno que sabe de finanzas, cómo lo pone en acción, su destreza. No es más allá de saber. Implica tener los conocimientos y vamos a conversar sobre tipo de conocimiento financiero, habilidades y también actitudes en cuando toma decisiones financieras que son informadas y responsables, ¿no? Cuando se habla de literacia, realmente es con relación a un idioma, ¿no? El poder usar un idioma en forma correcta, de leer, escribir, hablar y entender, ¿no? En español con todos los acentos y todo, ¿no? Al aplicar la palabra a las finanzas, abarca otros conceptos. Y he publicado un artículo con un colega que se titula The Impact of Financial Education on Teachers' Financial Knowledge. O sea, el impacto de la educación financiera sobre el conocimiento financiero de los maestros. Y fue publicado en este verano. Y si me escribe a mi correo electrónico farboricua@gmail.com, te hago llegar el enlace. Un artículo muy interesante, modestia aparte, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar? En este artículo, igual que otros autores, afirmaron que la literacia financiera comprende los conocimientos, actitudes y comportamientos. En el estudio que llevamos a cabo, miramos tres factores, lo que se llama autoeficacia financiera, comportamiento financiero y el conocimiento financiero subjetivo. Con esto creamos una escala para medir realmente cuál era el nivel de literacia o capacidad financiera de los maestros. Estos tres componentes, la autoeficacia financiera, el comportamiento o la conducta financiera y el conocimiento financiero se juntaron, ¿no? Vamos a hablar de ese último primero, lo que es el conocimiento financiero subjetivo. Realmente hay dos tipos de conocimiento. Uno es el subjetivo y el otro es el objetivo. Ambos son importantes en el manejo de las finanzas personales. El subjetivo es lo que creemos que sabemos. Y el conocimiento objetivo es la nota que sacamos si fuéramos a tomar un examen de temas de las finanzas personales. Y en el mundo de las finanzas hay miles de exámenes de temas de finanzas personales. No se ha creado un solo examen que refleja el que es, ¿no? Interesantemente, en muchos estudios, si no todos, las personas tienden a pensar que saben más de las finanzas de lo que demuestran tomando un examen financiero o sobre el tema. Eso quiere decir que creen que saben más de lo que realmente saben. ¿Y sabe qué? Somos así, seres humanos, y no solamente en temas financieros. Por ejemplo, todos pensamos que guiamos bien y sabemos las leyes de tránsito, pero ojalá no nos den un examen por escrito. Ahora bien, el conocimiento subjetivo está correlacionado con la confianza sobre las decisiones financieras que uno toma. En el extremo, eso nos puede llevar a la sobreconfianza y puede ser en detrimento de nuestras finanzas, porque uno toma mucho riesgo y cree que lo sabe todo y no piensa, no lee, no investiga, que eso es parte de este proceso, ¿no? Pero es interesante esa correlación entre el conocimiento subjetivo y la confianza en las decisiones financieras. otra medición en esto de las finanzas, que también es más de la parte psicológica de las finanzas, es la autoeficacia financiera. Y esto es, esta eficacia es una medición de mi nivel de confianza en la toma de decisiones financieras y el nivel de control que pienso que tengo sobre lo que voy a lograr, que voy a lograr los resultados que busco. Es una medición más completa que es la mera confianza. Y este concepto viene de Alberto Bandura, que es un psicólogo famoso. Los seres humanos tenemos niveles de eficacia en diferentes partes de nuestra vida. La parte financiera es lo que hemos medido para uno ver pues, cuán bien maneja sus decisiones y que tiene esa confianza que va a realmente impactar el resultado y lograr lo que quiere lograr. El comportamiento financiero o la conducta financiera refiere a las decisiones que tomamos cada día. Y un buen comportamiento o buena conducta financiera es cuando yo tomo decisiones que son positivas para mi situación financiera. Decisiones que me van a ayudar a progresar hacia mis metas. No quiere decir que siempre estoy tomando buenas decisiones que son positivas a mi vida financiera, sino que las mayores veces pues, lo estoy haciendo y bastante consistente. Un ejemplo sencillo es que si yo me hice compromiso de ahorrar dinero cada semana, pues cada semana yo ahorro ese dinero y no gasto dinero en otras cosas. Es un ejemplo y es difícil hacerlo todos los días. Pero se busca en general si uno está tomando decisiones financieras que te hace progresar hacia tus metas y en general te hace progresar hacia una vida financiera sólida. Por ejemplo, que voy a mirar las deudas y mirar las tasas de interés y contemplar el costo del dinero antes de hacer mi compra de un artículo para el cual no tengo los chavos. Lo pongo en la tarjeta o lo pago efectivo. Pues voy a mirar esos detalles para realmente mirar y tomar la decisión que es bueno para mí en ese momento, ¿no? En esta parte, cuando miraba la conducta, la literacia financiera, la capacidad financiera, hay un sinnúmero de temas y áreas relacionados con las finanzas personales que componen esta capacidad, esta literacia. Los conceptos básicos de finanzas, pues uno tiene que comprender el concepto de ingreso, que es quizás el más fácil, ¿no? Lo que gano por lo que hago. A la misma vez, uno tiene que entender, a veces hay que hacer una inversión para cambiar de carrera o mejorar la carrera y mejorar los ingresos que puede generar en la vida. Los gastos, lo que nosotros gastamos todos los días por las cosas que tenemos que cumplir, las necesidades financieras y los deseos financieros. Lo que es el plan de gastos, que fue un tema que se habló en el episodio número 2. Las inversiones, ¿qué quiere decir invertir dinero? Uno escucha hablar la palabra y rápido empieza a que puedo perder el dinero, invertir. No, eso es muy peligroso y es mejor ahorrarlo. Pues ahorrar e invertir dinero son bien parecidos. Requieren la misma disciplina, que es aportar dinero periódicamente, típicamente una vez al mes. El ahorro va a una cuenta que no va a producir mucho y es para estacionar dinero y para emergencias. Las inversiones son ahorros a largo plazo, donde va a estar sujeto a diferentes tipos de riesgo y a la misma vez deben producir a través del tiempo mucho más dinero que el dinero de una cuenta de ahorros. Este concepto de riesgo también es importante dentro de la capacidad financiera. Y cuando yo digo la palabra riesgo a mis estudiantes, lo primero que piensan es algo negativo, que uno puede perder dinero. El riesgo realmente es la posibilidad de que el resultado que yo estoy esperando no sea el resultado que me dé una decisión, una inversión. No quiere decir que tomé una mala decisión, sino que lo que yo esperaba que pasara no pasó. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tomar otra decisión financiera que voy a hacer de ahí en adelante. Porque a lo mejor cambió mi meta, a lo mejor no voy a alcanzarlo, a lo mejor alcancé la meta mucho más temprano de lo que pensé. Otro concepto es el de la inflación. Y nosotros hemos vivido en estos últimos años una inflación exorbitantemente alta, ¿no? Viene otro podcast sobre este concepto de inflación y cómo impacta nuestra perspectiva de gastar dinero y vivir. Los intereses que han estado subiendo, que ahora en este momento, en el ciclo económico, el dinero cuesta más. Quiere decir, para yo tomar prestado, la tasa de interés es más alta que hace unos 3 años. Y esto ocurre porque la economía está corriendo, dicen calentando, la inflación está subiendo y lo que dicen los bancos centrales, si aumentamos el costo de dinero, menos gente toma prestado y si toman menos prestado, pues van a comprar menos artículos y quiere decir que los precios van a empezar a bajar. Es interesante este concepto. Ahora mismo estamos en un ambiente para las personas que prestan dinero, no para los que toman prestado y son todos ciclos. Dentro de un tiempo volvemos a tener intereses más bajos. La pregunta es cuándo, ¿verdad? Dentro de esta capacidad financiera uno va conociendo y utilizando estos cambios a su ventaja a través de su planificación financiera. Saber administrar el dinero efectivamente, pues es un arte. Hay matemáticas, vamos, porque hay que tener, saber sumar y restar y saberlo. Si gano 10,000 dólares mensuales, pues no debo gastar más de 10,000 dólares mensuales. Por ejemplo, si gano 5, no debo gastar más de 5. Esa es la matemática sencilla. Ahora, de la administración del dinero comienza con lo que yo llevo a casa, porque yo voy a ganar un sueldo, típicamente, si trabajo empleado, y ahí me van a retener seguro social, contribuciones sobre ingreso, Medicare, y si participo en un plan de ahorros, me van a retener dinero para ahorrar para mi retiro. En neto es lo que llevo a casa. Esa es la cantidad que tengo que saber administrar. El primer gasto o los primeros gastos que tengo son las deudas que tengo que cubrir. Luego las deudas, ahí es el dinero que tengo para administrar la casa. Y ahí es donde empieza el arte. Cómo gastar dinero, buscar los especiales, qué necesitan mis hijos, qué es realmente un deseo. Es un arte y es difícil a veces, admito. Y hay momentos en la vida. Cuando uno siente que está gastando más y más dinero es porque ya los chicos son unos teenagers, su coste de vida ha aumentado, lo que necesitan, o sea, cambia. Hay momentos que uno puede ahorrar sin problema, ¿no? Una recomendación que le hago es que desarrolle los hábitos de ahorrar lo más temprano en la vida posible. Y si ya no es temprano en la vida y no has desarrollado los hábitos de ahorrar, pues empieza desde hoy. Y busca cosas sencillas que va a ahorrar un dólar hoy, dos mañana, tres mañana. De esos trucos hay miles de uno acumular dinero, empezar a desarrollar ese hábito de ahorrar dinero. También en esta literacia financiera tenemos que entender los diferentes tipos de cuentas bancarias y servicios financieros. Hoy día diría que la tecnología ha cambiado el ambiente de los productos bancarios. Tenemos acceso por internet que podemos acceder a nuestras cuentas bancarias, ni hay que pisar una sucursal. Hay ofrecimiento de tarjetas de crédito de diferentes instituciones financieras que también por la tecnología uno puede comparar las ofertas y ver pues, cuál es el mejor para uno. Mi advertencia es que vas a abrir una cuenta, entiende cómo funciona, cómo depositar dinero, cómo sacar dinero, qué restricciones hay. Lo mismo la tarjeta de crédito. Cómo usarla, que sabemos cómo usarlo, ¿no? Pero ¿cuándo es que corta el estado de cuenta? ¿Cuánto tiempo tienes para pagar esa tarjeta para no incurrir en el pago de intereses? Ese tipo de cosas. Los seguros que debe tener, el seguro de automóvil, el seguro de casa, de huracán, pues ya empezamos en esa época. Siempre importante cada año, pues mirar cuál es la cubierta que tengo y cómo se ha manejado esto a través de los años, las reclamaciones. Todo esto, estas áreas especializadas requiere que nos sentamos con especiales en el área. Si mi agente de seguro, voy a sentarme con él o ella una vez al año para ver cómo estamos, ¿no? Y ver si hay mejorías en el ambiente de los seguros. En la parte de las inversiones, necesito comprender los conceptos y principios de inversiones, los diferentes tipos. Para que sepan, por más productos financieros que existen en este mercado, en el mundo, solamente hay tres clases de inversiones. Solamente tres. La primera clase de inversión es el efectivo. Cuenta bancaria, money market, certificado de depósito a corto plazo. Son inversiones que son bien líquidos. Y el propósito de las cuentas de efectivo es para estacionar dinero o tener una reserva. Y cuando digo estacionar dinero, vamos a suponer, acabo de vender una propiedad, no estás seguro en que lo vas a reinvertir, lo guarda ahí por un tiempito. No es para dejarlo a largo plazo. Porque una cuenta de ahorros ganando el 2% se va a tardar 36 años en duplicarse en valor. Así que no va a crecer muy ligero. La segunda clase de inversiones son las inversiones de ingreso fijo, también conocido como los bonos. Y este tipo de inversión produce un ingreso más alto que la cuenta de ahorros, porque típicamente si uno compromete el dinero por mucho más tiempo. Y si yo como inversionista voy a dejar amarrado mi dinero por más tiempo, me debe compensar con una tasa de interés más alta, porque mientras yo no tengo el dinero en mi bolsillo, no lo puedo gastar, está invertido. Esa es la segunda clase, ingreso fijo. La tercera clase de inversiones son las inversiones variables, y esto incluye acciones, fondos mutuos, exchange-traded funds, incluye propiedades, incluye criptomonedas, toda inversión cuyo valor está determinado por un mercado. Y el mercado lo que quiere decir oferta y demanda. En las inversiones, puedo tener una inversión en una acción de una empresa muy sólida, pero si en este día hay más gente vendiendo que comprando esa acción, el valor va a bajar en el día de hoy. Y mañana, si hay más gente comprando que gente vendiendo esa acción, la demanda aumenta, el precio o el valor en el mercado va a subir. Así de sencillo son las inversiones. Ahora, los productos financieros son mucho más complejos, pero uno, si al preguntar, cuando le ofrece un producto financiero, le pregunta, ¿eso es una inversión variable o es fijo? Para entonces ya ubicarlo y mejor entender cómo funciona ese producto y saber si ese producto de inversión ata con la meta financiera que tienes, si te va a ayudar a llegar a la meta. Por ejemplo, si estamos pensando en el retiro, que nos queda 20 años por trabajar, pues yo voy a utilizar inversiones variables, ¿no? Porque van a crecer. Y también voy a tener otras inversiones de ingreso fijo. Un asesor de inversiones es quien te puede ayudar a tomar decisiones informadas sobre cuál debe ser la diversificación o la composición de tus inversiones, cuánto en efectivo, cuánto en ingreso fijo y cuánto en inversiones variables. Y clave en esto es que se debe evaluar, se debe mirar, se debe ver cómo vamos en el progreso y hacer cambios a través del tiempo. Un ejemplo de utilizar las inversiones es para la planificación de retiro, como mencioné. Tienes que tener o saber sobre las opciones de ahorro para la jubilación, para el retiro, como planes de retiro, lo que se llaman los 401k, lo que son las cuentas individual de retiro, o en inglés la cuenta IRA, y entender los beneficios de cada uno y los costos. Si tu empresa ofrece un plan de ahorros o lo que se llama 401k, quiere decir que tú vas a aportar dinero a ese para tu retiro. Típicamente el patrón te va a parear o te va a aportar un dinero de acuerdo a lo que tú estás aportando a ese plan. Tiene beneficios contributivos. Quiere decir que el dinero que pones en ese plan ahora no paga contribuciones por ahora. Cuando saque el dinero es cuando Hacienda nos toca la puerta y nos recuerda que debemos un por ciento a ellos por haber dejado de pagar las contribuciones hoy. No es malo. Ahí donde requiere una planificación, una coordinación con su asesor contributivo, ¿no? Un CPA, una persona que conoce contribuciones sobre ingreso y los pormenores del plan de retiro, de cuáles son las opciones de pago. En la empresa, en los de recursos humanos o de otra fuente en línea, te puede ayudar a mirar cuáles son esos pormenores. De nuevo, de esto de manejar las finanzas requiere que conozcamos de muchos temas. Pero no tenemos que convertirnos en expertos. Es realmente saber a dónde ir a buscar la información que necesitamos para tomar la decisión en el momento. Parte de la jubilación es la planificación de cuándo recibe los beneficios de seguro social, por ejemplo. Este tema de retiro es algo bastante complejo y vamos a tener un podcast o varios podcasts en el futuro sobre el tema para irnos ayudando a ver cómo manejamos esa etapa importantísima en la vida. Dentro de esta literacia financiera de ser, yo entiendo que ser un buen consumidor financiero, un buen consumidor en general es importante. Y esto me refiero a lo que hacemos todos los días, que es comprar. Aprender a comparar precios, a entender los términos y condiciones de los contratos, cosas diarias de cuando voy al supermercado, cómo gasto dinero, entender cómo está ubicado o diseñado el supermercado para pues cucarme y comprar productos que quizás no están en mi lista. Estos consejos llevo, yo creo, más de 30 años dándoselo a las personas en general, a mis clientes. Cuando va a hacer la compra, tiene que llevar la lista. Y si no está en tu lista, pues no lo compre, no importa en qué precio está. es no ir con hambre, es no llevar a los niños, es buscar la manera de hacer la compra. Hoy día tenemos la tecnología que nos permite comparar precios en diferentes sitios, nos facilita y también nos facilita comprar en cualquier momento del día. La experiencia de la pandemia nos enseñó mucho a cómo comprar en línea y cuán fácil es realmente pasar el dedo, en inglés es swipe and you buy. Es así de fácil. Para ser un consumidor conservador y cuidarse de uno mismo, recomiendo que no guardes la información de las tarjetas en ninguna de las aplicaciones de compra, cosa que cada vez que va a comprar algo, tiene que volver a entrar la información de tu tarjeta. La idea detrás de ese consejo es de ponerte una barrera antes de comprar sin pensarlo. Es demasiado fácil a veces gastar dinero y tenemos que reconocerlo, ¿no? La tecnología nos facilita y a la misma vez requiere más disciplina de parte de nosotros, ¿no? Y hay que pensar, el que está vendiendo y buscando la tecnología, su trabajo es vender los bienes y los productos. I'm okay with that. Mi trabajo es proteger mis bienes y mis activos, mis ingresos, mi capital, para que me rinda lo más posible. Tenemos que también conocer nuestros derechos y responsabilidades de consumidor cuando compramos algo. ¿Cuál es la política de devolución de un producto o un servicio antes de comprarlo? Reconocer lo que son los fraudes financieros, las estafas financieras que hoy día están repleto de diferentes lugares. Yo creo que si lo que nos decían nuestros padres y nuestros abuelos, si te da cosquillita en el estómago, no te parece que está bien, pues probablemente no está bien, hazle caso. Si suena demasiado bien para ser cierto, probablemente es demasiado que no realmente va a ser cierto. Sage advice from many years ago todavía aplica en el día de hoy. De nuevo, es realmente ser un consumidor inteligente y cuidadoso mientras uno vive en este mundo financiero moderna que tenemos. La literacia financiera es esencial para la toma de decisiones financieras informadas que afectan directamente la vida económica y el bienestar financiero de nosotros y nuestra familia. Un nivel adecuado de este conocimiento financiero, alfabetización financiera, capacidad financiera, realmente promueve una mayor autonomía y una toma de decisiones mucho más acertadas, ¿no? Una planificación más sólida y realmente una mejor capacidad para enfrentar situaciones financieras adversas, que vamos a estar claros, van a llegar las situaciones financieras adversas y si manejamos nuestra vida financiera en este momento de una forma sólida, pues nuestra capacidad de manejar estas situaciones financieras adversas es mucho mejor. Estamos mucho más preparados. Recuerda que esta literacia o es tu capacidad financiera es algo que vas cambiando también a la medida que lo vas practicando y que estás observando más detalles. Sé que cada persona puede manejar sus finanzas. Yo lo he visto miles de veces. He visto miles de personas hacerlo. Y también he visto personas que simplemente no les gusta el tema mucho. Pues si ese es tu caso, busca un Certified Financial Planner hoy para acompañarte en esta aventura financiera. Y yo te deseo muchísimo éxito con tu literacia y capacidad financiera. Como les he contado, tengo más de 36 años en la profesión de la planificación financiera. I simply love this profession. Y es porque permite a las personas a mejorar su vida financiera, dirigirla hacia sus metas y a la misma vez sentirse satisfecho con la situación financiera en que se encuentran mientras buscan mejorarla. Espero que los temas que traemos a este podcast, Relájate, es solo dinero, te ayuden a disfrutar esta aventura financiera que es la vida. Como esto es un podcast, si no lo has hecho, suscríbete. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico farboricua@gmail.com. FAR, F-A-R, es donde te vamos a ayudar a llevar tus finanzas. FAR, bien lejos, bien prósperos. farboricua@gmail.com. Yo soy Kurt Schindler. Vamos, yo soy Kurt, ese apellido es muy largo. Soy Kurt, tu planificador financiero. Nos escucharemos en el próximo episodio de Relájate, es solo dinero. Hear you next time and relax, it's only money.